con Silicon Valley. Señor Pablo Gil, mil gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, ¿usted qué haría? Yo sé que esa es la papa caliente que tienen hoy los señores de la Fed allá en Estados Unidos sentados. ¿Subir tasas de interés o no subir tasas de interés? Porque sí es cierto que los bancos están culpando a la Reserva Federal de que esa subida de tasas tan aceleradas nunca antes vista es lo que causó lo que pasó con el Silicon Valley Bank.
Digamos que estamos viviendo desde el año 2020 en especial pues un montón de medidas tal vez excesivamente agresivas por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales, ¿no? El primer intento fue evitar el daño de la gran recesión que provocó el COVID e inyectaron liquidez a un ritmo como nunca antes habíamos visto y vimos un bailout generalizado, ¿no? De empresas, de ciudadanos, querían que siguiesen consumiendo independientemente de si estaban trabajando o no. Y todo aquello creó una demanda muy artificial en un entorno en el que no había apenas oferta, ¿no? Estaba muy restringida por los problemas del COVID. Eso acabó por generar una inflación que desoyeron en 2021, tachándola de un fenómeno transitorio. Y para cuando se quisieron poner manos a la obra y luchar contra la inflación, descubrieron que llevaba un año de retraso y que se habían pasado probablemente bastante en cuanto al estímulo que habían volcado en la economía. Y eso nos ha llevado a vivir un 2022 a partir de marzo con subidas históricamente fuertes que llevamos tiempo advirtiendo que el mercado no está preparado para ello, ¿no? Cuando tú has creado una ilusión financiera de que los tipos de interés pueden estar al 0% prácticamente durante una década, pues generas un tipo de inversión y una asunción de riesgos que cuando luego devuelves las tasas de interés a un nivel de equilibrio mucho más razonable, pues provoca lo que estamos viendo, este tipo de accidentes, ¿no? Bancos que no han cubierto correctamente su riesgo a los tipos de interés, que de repente tienen que vender activos de su cartera, que sus activos generan muchas pérdidas, les obligan a ampliar capital, no el mercado, al ver que entra en dificultades, va corriendo a sacar su dinero de las cuentas corrientes, y eso acaba terminando por una intervención del FEDIC, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto más podemos ver durante los próximos meses en este entorno y qué va a hacer la Reserva Federal? La pregunta, claro, como decís vosotros, la papa caliente es calentísima, es dificilísimo saber. Yo desde luego creo que la Reserva Federal no debe abandonar la lucha contra la inflación. Tiene que buscar todo tipo de apoyos al sector financiero para evitar esta fuga de capitales, ¿no?, por parte de los ciudadanos y las empresas. Pero si deja de luchar contra la inflación y encima las medidas que está tomando van a inyectar liquidez al sistema, se puede encontrar con presiones inflacionistas mayores dentro de unos meses. Y va a perder la credibilidad, porque no olvidemos que la Reserva Federal tiene dos grandes mandatos, pleno empleo y control de la estabilidad de precios. Con inflaciones como las que están teniendo, no están controlados los precios y eso es uno de los impuestos más severos que le puedes aplicar a la clase menos favorecida desde el punto de vista económico.
Don Pablo, esta pregunta puede ser trivial. Silicon Valley Bank era el 16º banco más importante de los Estados Unidos. Justamente ayer generó suspicacia que el presidente Joe Biden no respondiera a los periodistas cuando se hablaba de otros bancos que estarían en la misma situación de Silicon Valley. Y se habla, también se menciona, que lo que ocurrió con este banco es rememorar lo sucedido en el año 2008. ¿Se puede decir que estamos a puertas de una recesión o sería irresponsable dar esa afirmación?
Yo diría que si la Reserva Federal continúa con el sesgo de la lucha contra la inflación, va a acabar provocando una recesión económica. Cuando miras la historia de las últimas 7-8 décadas, cada ciclo de tensionamiento monetario estructural que ha llevado a cabo la Fed ha acabado muy mal, ha acabado con alguna crisis financiera, con alguna recesión importante, y se habla mucho de soft landing, pero es lo que se suele decir siempre antes de una recesión dura. Es decir, casi nunca un regulador, un banco central, un fondo monetario internacional habla abiertamente de que hay un alto riesgo de recesión, aunque luego se plasme como la realidad, ¿no? Yo creo que cuando tú has generado una economía adicta a tipos de interés del 0%, situar los tipos de interés ya donde están, no digo subirlos más, simplemente estabilizarlos donde están, genera unos problemas estructurales muy grandes. No olvidemos que Estados Unidos tiene a nivel público como un 130% de deuda sobre el PIB, pero cuando hablamos de la deuda agregada de todo, ciudadanos, empresas, planes de pensiones, gobiernos, estamos hablando de un 900% sobre el PIB, es una cantidad astronómica. ¿cómo no va a afectar que te encarezcan el coste del dinero en menos de un año en 400 puntos básicos o, para entendernos, en un 4,5%, ¿no?
Doctor Gil, quizá el mayor temor que tiene el mundo ahorita es que revivamos lo de los 70s y nos aboquemos a unos años de estanflación. ¿Qué probable ve usted eso? En el sentido de que de pronto no se suban tanto las tasas, haya cierto optimismo, suban las bolsas y pues nos quedemos con una inflación larguita de varios años y estemos en esa situación de los 70s. ¿Cómo lo ve usted?
O que la Fed precisamente decida no subir más las tasas por cuenta de lo que pasó con el Silicon Valley Bank y diga, bueno, me toca quedarme quieto porque si no el descalabro puede ser
y se
mayor.
Y la inflación.
Sí, es muy curioso porque si me hubieses preguntado esto hace una semana os hubiese dicho que Powell tenía clarísimo que tenía que seguir subiendo las tasas de interés, que de hecho estaba transmitiendo antes de la reunión del día 22 de marzo la idea de, señores, el punto terminal de tipos va a estar claramente más alto de lo que descuenta el mercado, con lo cual parecía que tenía realmente bien apuntalado el discurso y lo que tenía que hacer durante los próximos meses. Ahora con la crisis financiera que se ha desatado, probablemente hay unas tensiones y unas presiones enormes para que no sean tan agresivos en la reunión de marzo, y eso podría llevarnos al escenario que decís de los 70, donde parece que se consigue dominar la inflación cuando revierte hacia cotas del 4,5% y luego explota hasta alcanzar cotas del 15% por haber levantado la mano demasiado pronto, ¿no? Ese riesgo está ahí, yo creo que Powell es muy consciente de ello, y por eso va a ser tan interesante la reunión que tengamos en cuestión de unos 10 días, porque no solamente van a hablar de lo que hacen en la reunión de marzo, sino que tienen que dar una idea de dónde ven los tipos en los próximos 3 años. Por tanto, van a tener que hacer un esfuerzo enorme a la hora de visualizar más allá de esta crisis financiera. Y luego, por otro lado, el miedo a lo que está pasando, porque claro, hablamos de Silicon Valley Bank, pero no olvidemos que previamente había caído Silvergate y que horas después de caer Silicon Valley Bank cayó Signature Bank. ¿Qué quiere eso decir? Digo, bueno, hayas tenido en una semana 3 quiebras de bancos. Parece que bancos como First Republic también tienen bastantes problemas, Westpac también, han caído más de un 90% en bolsa. Si esto es el inicio de una crisis financiera, yo viví gestionando un fondo de inversión en el año 2008 la crisis financiera de aquel momento, y recuerdo que cuando cayó Bernstein, todos tendimos a pensar, ha sido un caso de mala gestión, no hay que preocuparse. Luego descubrimos que entre 2006 y 2014 quebraron 492 entidades financieras en el mundo. Por tanto, no hay que minusvalorar el riesgo que supone lo que está ocurriendo, porque por mucho que la Fed no suba más los tipos, es probable que tampoco los vaya a bajar, lo cual quiere decir que las condiciones restrictivas siguen estando en el mercado.
Señor Gil, ya que usted pone el ejemplo de Bear Stearns, déjeme preguntarle también por este ejemplo y lo que significa para la regulación o la falta de regulación, digámoslo así, porque Bear Stearns tomó unos riesgos que no pagaron, y al parecer SVB también no hizo el apropiado hedging, que es compensar esos riesgos en sus activos en los que invierte. Muchos analistas están diciendo en este momento que este tipo de cosas se habrían podido evitar si toda la regulación de esa ley en Estados Unidos que se llamaba el Dodd-Frank Act se hubiera llevado a cabo en su totalidad, y si no hubiera existido ese lobbying que se dio por parte de la banca en Estados Unidos para que se relajaran un poco esas medidas.
Y que se relajó en el gobierno de Donald Trump, ¿no? O sea, sí. Como que hay rueda de prensa, está rodando por ahí, por todas las redes sociales, cuando Trump relajó precisamente esas medidas porque la banca ya estaba diciendo, oiga, no vamos a tener una crisis, déjenos.
Tenía unas medidas interesantes, a ver, tenía una medida, por ejemplo, de un plan de contingencia un plan de contingencia para este tipo de crisis, si tenían este tipo de activos que no podían ser líquidos, y también pues les exigía un mejor manejo del hedging. Yo quisiera preguntarle a usted, y entiendo que usted representa a la banca, pero ¿usted cree que esto se podría haber evitado si esas regulaciones fueran más sólidas?
Seguramente. Ahora mismo hay una investigación abierta contra la Reserva Federal de San Francisco, ¿no? Porque eran los encargados de vigilar lo que estaba pasando con Silicon Valley Bank. Y la pregunta es cómo no se han dado cuenta de este problema. Si nos fuésemos al 2008, la pregunta que nos estaríamos haciendo es cómo puede ser que las agencias de rating como S&P, Moody's o Fitch tuviesen calificaciones crediticias máximas en compañías que unos meses más tarde estaban quebrando, ¿no? Siempre hay una gran duda respecto a la eficacia que tienen los reguladores a la hora de afrontar con antelación al problema las circunstancias que tienen pues determinadas entidades y, sobre todo, pues ciertas prácticas bancarias. El problema siempre tiene un denominador común. En el año 2008 era un montón de activos inmobiliarios en los balances cargados de productos derivados sobre esos benchmark o esos activos inmobiliarios a unos precios que no correspondían para nada a la realidad. Y cuando pinchó la burbuja inmobiliaria descubrimos la falta de capitalización de la banca. Hoy el problema que ha afectado a estos tres bancos ha sido similar en otro orden, ¿no? Lo que tenían eran unas cantidades ingentes de depósitos que habían captado en 2021 a raíz de tanto estímulo monetario como se volcó, y habían aparcado ese dinero, una parte muy importante en el caso de Silicon Valley, un 57% de esos depósitos los había aparcado en renta fija, en compra de deuda. Porque la ley les permite utilizar ese tipo de activo para cumplir con los coeficientes de cobertura. Entonces invirtieron en tesoro estadounidense, es decir, en bonos del Estado, en bonos corporativos, en bonos hipotecarios. En el caso de Silicon Valley, concentró muchísimo riesgo en los MBS o los mortgage-backed securities, que son es deuda respaldada por hipotecas, hasta un punto de que un 73% de toda su inversión en renta fija estaba en ese segmento. Pero el gran error, como habéis preguntado, es cómo no se les ocurrió cubrir el riesgo tipo de interés, ¿no?
Claro. Pero,
si hubieses montado un IRS, habrías estado cubriendo y te hubieses llevado un pequeño margen, ¿no? Pero a lo mejor la ambición por ganar más o tal vez la falta de visión de que podía haber inflación que obligase al Banco Central a subir tasas tan fuerte, pues les llevó a cometer ese error garrafal y que les ha supuesto pues un desplome tremendo en términos de capitalización bursátil, la necesidad de intentar hacer una ampliación de capital fallida y tener que vender activos con un precio de descuento, unas pérdidas muy sustanciales, lo cual ha exacerbado el problema, ¿no? Porque la gente ha dicho, madre mía, lo que está perdiendo esta gente, y eso ha animado a sacar el dinero de los depósitos.
Pero aquí también hay algo en donde incluso se está hablando que puede haber un tema penal con los directivos del Silicon Valley Bank, porque algunos de ellos empezaron a vender sus stocks semanas antes. Empezaron ellos a vender las acciones que tenían en el banco como si hubieran sabido que esta crisis se venía. Usted que ha trabajado en bancos, que conoce del sector, ¿cree que eso podría llegar a ser ilegal? Que si usted, cuando está en un banco, que le pagan con acciones del banco además de su sueldo, una semana antes termina vendiendo esas acciones, una semana antes de que el banco se quiebre, ¿eso podría llegar a ser ilegal?
Sí, debería ser ilegal. Normalmente los bancos tienen unas políticas de disclaimer cuando vas a hacer cualquier operación de compra o venta de títulos de tu propia compañía. Tienes que pedir permiso previamente, ¿no? Y si no, estás haciendo un acto ilegal. Y si pides permiso, es el propio departamento de compliance del banco el que te está dando vía libre. Pero esto va más allá. Si quisiésemos llevar esto al escalón que importa, recordad lo que pasó con algunos de los gobernadores de los bancos centrales de Estados Unidos que se vieron involucrados en operaciones donde habían comprado tanto acciones individuales de los fund stocks como algunos de los fondos que iba a comprar la Reserva Federal como estímulo al problema del COVID. Es decir, ellos mismos eran los encargados de aprobar las compras de esos activos y previamente hacerlo a nivel nacional, a nivel particular, cargaron sus carteras con esas posiciones. Creo que es todavía más punible, si cabe. Es decir, con esto lo que quiero decir, no eximo de culpa a uno, lo que quiero decir es que el sistema está, por desgracia, montado así, ¿no? Y luego la persecución que hubo pública contra estos consejeros por lo que habían hecho les llevó a vender prácticamente sus acciones en los altos de mercado en 2021. O sea, fue totalmente esperpéntico la situación. Y esto lleva ocurriendo décadas. Es decir, habéis hablado de Dodd-Frank, hubo un lobby por parte de bancos para volver a poder pagar bonus espectaculares a sus directivos después de haber sido rescatados en 2008. Se han producido muchos cambios en la legislación y, en general, la sensación que da cuando conoces el sector es que tiene tanta fuerza en el mercado que al final mueven el reglamento siempre a su favor, ¿no? Es algo que no debería ser así, pero es que influye en todo, influye en las agencias de rating, influye, como hemos visto, incluso en la propia Reserva Federal.
Señor Gil, a propósito de la crisis de los bancos en los Estados Unidos, esta mañana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado a los fondos privados de pensión traer al país el ahorro de los colombianos que se encuentran en el exterior. Algunos creen que eso puede generar un pánico económico. ¿Usted cree que eso es útil para un país como Colombia?
Pues desconozco la propuesta en sí que han hecho. Supongo que lo que quieren es traer mayor cantidad de divisa dentro de la frontera, ¿vale? No sé el efecto que va a tener. Desconozco cuánto es el capital que tiene el ciudadano colombiano y las empresas fuera de su país y cuánto podría realmente repatriar, ¿no? En el caso de tomar una medida así. Pero recordad que Trump en su momento también intentó fomentar que mucho de las divisas que generaba los negocios de sus multinacionales en el extranjero y de personajes que tuviesen pues negocios fuera, los trajesen a Estados Unidos, ¿no? Como una manera, digamos, de volver a blindar el dinero existente en Estados Unidos dentro de la frontera de Estados Unidos y no fuera. No sé hasta qué punto tiene utilidad, sinceramente. Desconozco las cuantías que afectan a la economía colombiana en ese aspecto y prefiero casi no.
Lo entiendo.
Un juicio de valor, vamos.
Lo entiendo, señor Pablo Gil, economista, quien fuera director del Departamento de Análisis Técnico del Banco Santander y fundador del BBVA Partners. Mil gracias por estar con nosotros, por haber sido tan académico explicándonos este tema que, para quienes no conocemos a profundidad el mercado, a veces es bastante complejo y difícil de entender. Feliz tarde para usted allá en España. Entiendo que está en Madrid usted.
Efectivamente.
Ah, pues un saludo y qué delicia.
Feliz mañana para vosotros.
Una feliz mañana para ustedes, 11 de la mañana, 48 minutos.